Los sonidos de este miércoles en COPE.
Ayer apareció Pedro Sánchez marcándose un mitin electoral disfrazado de programa de gobierno. Lo que hizo fue aparecer en la estación de Chamartín en una disco y enseñar las 370 medidas para un gobierno progresista. Esto es en el manual del buen progre, ese manual que hace que un buen progre de pana, ponga los ojos en blanco y se vaya a tomar un café al Bellas Artes. Es que aparezcan todos los ismos, todos los tópicos de la izquierda que aparecen en esas 370 medidas. Que son medidas inevitables, son migajas para minorías, hechas por minorías. Pero que siempre quedan bien en un programa, seremos más feministas y seremos más ecologistas y tal. Y además vamos a proteger las pensiones para todos. Y en esas medidas nunca, nunca se dice cómo van a hacer eso.
Haga autocrítica acerca de la gestión que ha hecho su gobierno de la crisis de la listeriosis.
Bueno, en primer lugar, yo creo que siempre hay margen de mejora en toda la vida. Yo creo que uno, cuando uno se examina a sí mismo, dice, oye, las relaciones en mi familia pueden ser mejores. En mi trabajo yo puedo ser mejor. Pues también un gobierno tiene esa sensación. Yo creo que en materia de comunicación, y lo digo con absoluta sinceridad, creo que no hemos estado lo suficientemente finos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ahora, yo tengo que decir dos cosas aquí. Este ha sido el segundo mayor brote de listeriosis del mundo. No de Europa, del mundo. Y la listeriosis, que por cierto se da en otros países muy importantes, por ejemplo en la primera potencia mundial, en Estados Unidos, donde ha habido casos de listeriosis desde el año 2014 al 2018 y donde hubo 83 casos y 14 fallecidos, tiene en torno a un 17-18% de mortalidad. Yo tengo que decir a día de hoy que gracias a la planificación desde el punto de vista asistencial y clínica que se ha hecho en el Servicio Público de Salud de Andalucía, ahora mismo la tasa de mortandad no llega ni al 2%. Por tanto, estamos muy por debajo del umbral mundial. Y eso dice mucho de nuestro servicio público de salud.
Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿A usted qué le pasó?
Pues mira, resulta que conozco a hoy a mi mujer y entonces, bueno, pues me invitan a comer. Estaban mis cuñadas, estaba mi suegra, que en paz descanse, estaba yo. Y fue antes de comer. Antes de comer me da un apretón y bueno, pues digo, ¿dónde está el aseo? Porque yo realmente no conocía la casa. Total, que me llevan al cuarto de baño y yo pues hago mis necesidades. Y cuando me di cuenta, había echado un palo de guitarra impresionante. Mira, aquello era inaudito. Yo la verdad es que cuando lo vi, digo, tiene cojones que tenga que venir a cagar a casa de mi suegra y eche la tranca hecha.
Qué alegría, de verdad.
Tiene nariz. Total, imagínate cuando yo me levanto con los pantalones bajados y veo la tranca. Y llamándome para comer. A la puerta. Antonio, te queda mucho que hay que comer. Claro, aquello ya extrañó a todo el mundo. Mi cuñada, que sí la conocía. Mi suegra, afortunadamente, no me llamaba, pero bueno. Total, que abrí la puertecita del cuarto baño y le dije a mi mujer, se llama Lola, le dije, Lola, tráete una fregona o algo, porque aquí... No hay manera de que esto se vaya.
Claro, y se fue o no se fue, que me quedan 10 segundos. Se fue o no se fue.
Pues Carlos, se fue al final, pero a base de darle con la fregona, pum, pum, claro. Pum, 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 pum. Pero imagínate, se enteró todo el mundo, aquello fue un cachondeo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Quizá el sonido del día en el mundo del deporte sea el que ha ofrecido hoy Robert Moreno.
el seleccionador español en Las Rozas. En su rueda de prensa, que había sido aplazada el pasado viernes por el fallecimiento de la hija de Luis Enrique y que se ha ofrecido hoy, ha comparecido hoy delante de los medios de comunicación. Es muy pronto, todo está muy reciente, el dolor es muy intenso en toda la familia de la selección española y evidentemente en la familia de Luis Enrique. Así que es un tema que hay que tratar con todo el tacto y todo el cuidado del mundo. Pero evidentemente se ha abierto esa expectativa, esa duda, esa situación de qué pasaría si ahora que esa situación tan difícil por la que ha tenido que pasar Luis Enrique y su familia en los últimos tiempos hubiera acabado y en los próximos meses Luis Enrique decidiera que quiere volver al fútbol. ¿Qué pasaría con el que es su equipo de trabajo, su gente de confianza, sus amigos, los que ahora dirigen la selección española? Esta pregunta hoy se la ha planteado, con todo el respeto y muy bien planteada, Roberto Morales, nuestro compañero Roberto Morales en la sala de prensa de Las Rozas, a Robert Moreno, y la respuesta del seleccionador es impecable. La respuesta del seleccionador dibuja a un tipo honesto, leal, natural y sobre todo agradecido. Luego pasará lo que pase en el terreno de juego con sus decisiones deportivas, sucederá lo que tenga que suceder en una Eurocopa, en un partido, lo que quieran ustedes. ¿Nos la pegaremos o no nos la pegaremos? Pero el seleccionador que tiene España es todo eso. Una persona leal, honesta, natural y agradecida. Y nos la hemos pegado con otros seleccionadores, que tienen mucha experiencia y que acreditaban Copas de Europa y todo lo que ustedes quieran. Así que a lo mejor Robert Moreno se la pega. Y esto no va a hacer que yo cambie mis palabras. Yo estaba a 5 metros hoy de Robert Moreno cuando ha contestado a esa pregunta. Que era una pregunta, insisto, planteada muy bien, con todo el respeto, y que merecía una respuesta como esta.
A Luis lo considero un amigo y yo creo que los amigos están por delante de cualquier proyecto que puedas tener en la vida, porque si no creo que se pierde algo que todos tenemos que tener, que es ser persona. Entonces, si llega el momento, él decide que tiene ganas de volver a entrenar, donde sea, y quiere contar con nosotros o quiere hablar con nosotros, y va a ser el primero y además encantado de dar un paso al lado y de volver a trabajar con él.
Es imposible estar mejor. Es tan buena la respuesta de Robert Moreno y el comportamiento de Robert Moreno que sería muy injusto por nuestra parte que pareciera que Robert Moreno es un entrenador o un seleccionador interino mientras vuelve o podría volver Luis Enrique. Yo creo que eso no va a suceder en ningún caso y que Robert Moreno va a ser el seleccionador de España con todas las consecuencias. Pero insisto, es muy importante que en el mundo del deporte, además de buenos profesionales, haya buenas personas. No le conozco más que de charlar el otro día con él aquí en el partidazo, pero hoy ha dado una lección de normalidad. Seguramente de lo que hubiéramos hecho la gran mayoría. De si una persona que ha tirado por nosotros en la vida pasa por un trance así y tenemos que sustituirle, ¿qué vamos a hacer si esa persona decide volver? Pues evidentemente dejarle el camino libre. Chapó para Robert Moreno. Insisto, no sé qué tal entrenador tiene España, pero desde luego tiene al frente a una gran persona y hoy lo ha demostrado.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Eso en cuanto a la relación con el alumno, pero luego también la relación con la familia es muy íntima y muy cercana.
Sí, sí, exacto. Y también intentamos pues que participen mucho en el aula, con lo que puedan aportar, que todo el mundo pueda aportar algo. Y luego, pues eso, aquí educa a todo el pueblo, es como la gran tribu, ¿no? Porque, claro, realmente en invierno pues llegamos a 40 personas o... Depende del día, de 30 y algo hasta casi 40 y pico, ¿no? Y todo el mundo, por decirlo así, transmite su cultura, aparte de que yo hago de mediador o guía en ese proceso.
Entonces, nos está escuchando, fíjate, una familia que sí, probablemente tú conozcas muy bien. Está al teléfono Paquita, vecina de la localidad de Pitarque, y madre de Eloy, uno de los alumnos de Alberto. Buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos, Paquita, ¿cuántos años tiene tu hijo?
Mi hijo, 9.
Bueno, ¿y sois de Pitarque o habéis acabado en Pitarque porque buscabais otro tipo de vida, el que os puede ofrecer la vida rural?
A ver, no, nosotros somos de Pitarque, mi marido es de Pitarque de toda la vida, mi familia paterna también, mi familia materna de Tronchón, otro pueblecito próximo, o sea que soy del territorio. Me casé y me vine a Pitarque y aquí estoy desde hace casi 30 años.
Eloy es un alumno de Alberto, pero tienes otra hija que ahora ya no estudia en la escuela de Pitarque, pero que también fue alumna suya. Me imagino que los profesores como Alberto son todo un referente, ¿no?, en los niños.
Forman parte de nuestra familia y es más de la nuestra y de la de todos y cada uno de los alumnos que han pasado por él. Es más, cuando se van de aquí, sigue siendo un referente para cuando ellos continúan estudiando en cualquiera de los sitios a donde van. Siempre surge cualquier consulta, surge cualquier duda y ahí está Alberto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te doy las gracias por estar con nosotros y doy las gracias también a Dani Trigo por acompañarnos y sobre todo por actualizar la información. Estamos haciendo radio en directo, estamos contándote cosas que realmente nadie te va a contar. Me gusta fijarme en las cosas positivas que ocurren en cualquier parte del mundo y por eso ahora mismo voy a montar la primera calle positiva, la calle que nos anima a convertir esta jornada del miércoles 4 de septiembre en un día maravilloso. Además, esta calle positiva que te voy a montar tiene nombre propio, es el de Cheya Phillips. Esta mujer de Bahamas ha acogido a 97 perros en su casa pues para protegerles del huracán Dorian. Cuando hay desastres naturales, la verdad que los humanos sufrimos las consecuencias, pero a veces nos olvidamos de que los animales pues también lo hacen. En España, durante los incendios, hubo equipos de rescate encargados de velar por su seguridad y ahora vemos que en las Bahamas también hay gente que se preocupa por ellos. Ella es propietaria de un refugio de animales, abrió el centro hace 4 años y en ese tiempo ha atendido a cerca de 1,000 ejemplares. Bueno, pues ahora, tras el paso del devastador huracán que se ha cobrado desgraciadamente ya 7 víctimas mortales, se ha visto en la obligación de dar cobijo al mismo tiempo a casi 100 perros. Todos están dentro de su casa. Hay 79 que están durmiendo en su propio dormitorio. Y es que Cheya reconoce que está siendo un poco complicado gestionar esta situación, pero gracias a los donativos que está recibiendo, pues se va apañando. Yo creo que esta mujer ha demostrado mucha sensibilidad con esta acción y por eso he querido contar esta historia para arrancar esta edición de Poniendo las Calles.